221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La provincia de Buenos Aires, obviamente que la excluyen porque hay una discriminación. Hay una provincia que defiende los intereses del pueblo trabajador.
Hay que pensar el país, hay que pensarlo para adelante. Milei es realmente una expresión de subordinación.
El PRO está más vivo que nunca, tiene 400 dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para diputar, que lo tendrá en el 20.
Síntesis del día.
Milei pidió apoyo a los gobernadores para el presupuesto 2026 y las reformas que impulsará el gobierno. El presidente recibió a 20 mandatarios provinciales en la Casa Rosada, excluyendo a Kicillof, Quintela, Melela de Tierra del Fuego y Fran de Mendoza. Trascendió que Milei afirmó que ahora sí el gobierno podrá traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. En esa línea, Adorni dijo que el gobierno priorizará la reforma tributaria y laboral en el nuevo Congreso. El vocero presidencial contó detalles del encuentro entre el presidente Milei y los mandatarios. Dijo que se acordó continuar por la senda del equilibrio fiscal y adelantó las prioridades del oficialismo con la nueva conformación en el Congreso.
Por ese motivo, el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal. La reforma tributaria va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares. La modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad.
Kicillof dijo que hay que ampliar el campo popular para enfrentar a Milei en 2027. En declaraciones radiales, el gobernador señaló que el triunfo electoral del domingo le dio empuje y más soberbio al presidente cuando se sabe que las elecciones se las salvó Trump.
Hay un montón de dirigencia, hay un montón de entusiasmo, hay un montón de discusión, hay peronismo y campo popular, yo digo, y sectores que no están de acuerdo con esto, los que defienden el federalismo, la democracia, la soberanía. Bueno, eso es más amplio, ¿no? Yo creo que hay que abrir, que hay que ampliar, hay que hablarle a más gente. Después veremos cuál es la expresión política, electoral, porque para eso sí falta mucho tiempo. Lo que no podemos dejar es que este resultado y la actitud de Milei, que como se ve, más soberbia, más tenía razón en todo, te salvó Trump, loco, y estabas en la cornisa y te salvó Trump, y además vamos a ver qué te imponen como condiciones.
Por otro lado, el gobernador recibirá mañana 40 intendentes en la convocatoria para jefes comunales del movimiento Derecho al Futuro, el espacio político impulsado por Kicillof, y será la primera tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza. El ministro de Trabajo bonaerense criticó la flexibilización laboral que propone el gobierno nacional. Por Radio Provincia, Walter Correa dijo que mientras el mundo discute reducir la jornada de trabajo, acá se impulsan 13 horas sin derechos sociales.
Lo que se está discutiendo en el mundo real, no solo se está discutiendo, sino se está implementando, es la disminución de la jornada diaria y de la jornada semanal, por varios factores: factor productivo, calidad de vida, manejo de los tiempos, ¿no? Este cambio de paradigma del dinero y del tiempo, ¿no?, que se está insertando en los recambios generacionales de los trabajadores y las trabajadoras. Discutamos sobre la cuestión de la realidad. Hoy este gobierno de extrema derecha plantea 13 horas sin conquista, sin derechos, a llevar nuevamente a los trabajadores y las trabajadoras, un preperonismo. Esto es lo que pretende el gobierno de Milei.
Sturzenegger, por su parte, desmintió que el gobierno piense en una jornada laboral de 12 horas. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado afirmó que Argentina hace 10 años que no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. En declaraciones radiales agregó que así tampoco se puede avanzar en una reforma previsional.
Lo de trabajar más horas, no sé de dónde salió. Me parece que es, viste, como esas cosas que van tirando, viste, como para hacer ruido. Te digo, nunca lo escuché. Acá hay muchísimos argentinos que no tienen trabajo. Hay muchísimas empresas que no pueden cumplir con las condiciones de la formalidad, que tenemos que permitir que lo hagan. Y me parece que eso va a aumentar fuertísimamente las condiciones de los trabajadores. Es la condición inexorable para encarar una reforma previsional, porque vos no podés encarar una reforma previsional si tenés a la mitad de los trabajadores. La mitad de los trabajadores. Sí. O sea, yo te digo, no, hay que tener un poco la cabeza cabeza fría. En un momento nosotros vamos a presentar la propuesta, el Congreso la va a tener que discutir.
La provincia prohíbe interrumpir servicios públicos esenciales a municipios, hospitales y escuelas. El gobierno de Kicillof promulgó la ley que obliga a sostener servicios de energía eléctrica, agua potable, cloacas y gas, aun cuando estén en estado de mora con aviso de corte en curso. La iniciativa fue presentada por el diputado de la Cámpora, Facundo Tignanelli, y publicada hoy en el Boletín Oficial.
Internacionales.
Exigen explicaciones a las autoridades de Río de Janeiro, crecen denuncias de ejecuciones en el operativo policial en las favelas. Organismos internacionales y la justicia reclaman información sobre las víctimas ante las dudas sobre la identidad de los muertos por la polémica acción contra el narcotráfico que dejó más de 130 víctimas fatales. El Supremo Tribunal Federal exigió al gobernador Claudio Castro que entregue un informe completo sobre la operación y lo citó a una audiencia, mientras que el secretario de la ONU, Antonio Guterres, pidió una investigación inmediata e independiente para esclarecer lo ocurrido.
Deportes.
Lanús es finalista de la Copa Sudamericana, le ganó 1-0 la U de Chile y pudo destrabar el empate que se había dado en la ida. Jugará la final contra Atlético Mineiro el próximo sábado 22 de noviembre. 12 grados 5 décimos la temperatura en La Plata, humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El jueves.
El jueves.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Código Provincia. Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los anfitriones. Un viaje.
Un viaje al fondo de la noche.
Hecho con las canciones de nuestro tiempo.
Con las canciones de nuestro tiempo. Código Provincia.
Hasta la medianoche.
Por AM1270.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva edición de Código Provincia en el aire de las 12.70, así se dice, la 12.70 en su amplitud modulada, casi hacia el final del dial. O si vos lo preferís, si vos tenés un dispositivo móvil, una computadora al lado, te metés en provinciaradio.com.ar y nos escuchás desde cualquier lugar del mundo. Digo, nos escuchás porque por suerte no estoy solo en este episodio 195. Estoy con mucha gente, con un enorme equipo que acompaña, ayuda y hace que esto sea más fácil. En la puesta en el aire, el señor Luca Giuliano. Luca Giuliano está aquí, está con nosotros, que nos hace sonar a todos mejor. Agus Varela en la operación técnico-táctico-estratégica. Joaquín, el doctor Pereira, es nuestro comunicador digital, nuestro periodista de redes, la persona que hace que nuestras palabras en las redes parezcan un poco más sabias. Y en unos segunditos, ahí la veo entrar, ahí la veo, pero que se está organizando, ahora la vas a ver, Cami Rodríguez Mesa, quien es la conductora también de este envío. La verdad es que está en una misión especial, esto es totalmente cierto. Cami Rodríguez Mesa inicia, entra, mientras yo estoy haciendo la presentación del programa. Esto va a ser así, esto va a ser básicamente de este modo. Hago la presentación, vendo, como me dice todo el mundo. A mí ver la Camila ya me da buena vibra, ya me siento tranquilo. Llega con su mochilesca, llega con su riñonera, llega absolutamente con todo. Les decía que tenemos algo bastante, bastante especial para esta emisión. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de distintas cosas. Les propongo ideas que tienen que ver con la cultura, ideas que tienen que ver con justamente ir un poquito más allá de la cultura, que es el campo de las ideas, que es el campo de reflexionar y que es el campo que a nosotros nos gusta, que es compartir música. Porque cuando el mercurio va subiendo su temperatura, nosotros hablamos de este fogón radial que lo que hace es justamente compartir con ustedes algunas cosas. Vamos a estar charlando en un ratito sobre Pampa. ¿Qué es Pampa? Es una revista digital que contiene la cultura y el campo social bonaerense. Acá, esta revista digital, la verdad que tiene unas plumas excelentes. Estoy repasando aquí, por ejemplo, Antolín Magallanes, Gilda Fantín, Sergio Pujol, obviamente, Julieta Páez, el gran Mariano del Mazo. Y nosotros nos vamos a situar exactamente en una figura central, que es la de la Negra Poli. ¿Por qué? Porque la Negra Poli, figura descollante de la contracultura de acá de la Ciudad de La Plata y de la Argentina, en vínculos muy, 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 muy interesantes de una persona que realmente fue indomable. Tercera pata de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, sin duda, la ingeniera psíquica, como la han llamado, o la 9 milímetros. La verdad que Carmen Castro Poli, para nosotros, nació ahora, en noviembre, o sea que se está cumpliendo en algún momento, es como un homenaje. Y me parece que la nota de Martín Graciano nos sirve para llevarles a ustedes no solo el gancho para que puedan ser parte y puedan entrar a disfrutar de Pampa, de esta revista digital, sino descubrir la historia de la Negra Poli. Pero no es lo único que tenemos. ¿Por qué? Porque como la otra vez les había estado yo manifestando las ciudades lúdicas, aquellas ciudades que bajo los juegos hacen, le dan un valor agregado, entonces, no sé, el dominó humano, el Tetris, hacer de las plazas o el espacio público, me tomo un mate, algo que acerque a la comunidad. Ahora voy a hablar de algo muy, muy, muy raro, o les va a parecer raro, que es como los caminos de la muerte y la cultura en algún sentido pueden tener, pueden ser inspirador. La muerte como un campo fértil para la innovación en diseño, tecnología, turismo, cultura y artes escénicas. Cinco lugares en el mundo con cinco experiencias totalmente distintas que tienen a la muerte como protagonista, pero no desde un costado negativo, sino justamente como un costado absolutamente transformador. Más adelante también algo que para muchos es terapéutico, para muchos es sanador, para muchos es inspirador incluso, y para otros es un tedio absoluto. Algo que es rutinario y sobre lo que se ha escrito mucho, sobre lo que se ha investigado mucho y sobre lo que ustedes probablemente no tengan tanta idea. El arte de lavar los platos. Voy a decir, dale, maestro, cultura, ¿qué estás haciendo? Esto es un programa que ahonda en la música, en la literatura, en las ideas. Yo les aseguro que lavar los platos diría que es científico. Diría que es un acto de grandeza. Diría que hay en un, así como un escultor dice, yo veo en la madera lo que tengo que despejar es para que quede la escultura. Aquellos que lavamos los platos vemos en la conexión con el agua un estado de gracia absoluto. ¿Estoy loco? Probablemente, pero no soy el único. Vamos a iniciar entonces este capítulo 195 de Código Provincia con una propuesta que tiene que ver, claro, primero con lo novedoso o con lo que ustedes pueden descubrir, porque después le vamos a dar paso a algo mucho más histórico, clásico, que son Los Redondos. Así que vamos a iniciar este Código Provincia con tres canciones perfectamente dispuestas para ustedes. Los vimos el sábado pasado aquí en Plaza Rocha, no, hace 15 días. Estamos hablando de los muchachos de Norma, Rock Dos Tonos, que ya no son tan Rock Dos Tonos. Desde el disco Rosa vamos a escuchar Cenizas. Pegadito vamos a escuchar a nuestro conjunto, agrupación, me encanta decir, la banda que se llama Rara, haciendo Melodrama. Y probablemente en tercer orden vamos a escuchar Justo Antes de la Guerra con Los Esquimales, una canción hermosa que se llama Evil Dead. Evil Dead, entonces, ahí para que suenan estas tres canciones en el inicio de Código Provincia Radio. Así que, de este modo, los acompañamos a ustedes.
Veo cómo se queman, cómo se van, mis amigos se queman, las pieles, los cuerpos, viento en recital, sumo a la muerte, me quema la vida, me quema el recital, me siento dormida y te escucho perder.
se queman. Veo cómo se van mis amigos, se queman las pieles, dos cuerpos viendo este recital. Me sumo a la muerte, me quema la vida. Me quemo en recital, te siento dormida y te escucho perdida. Y ya no volverás, nada que hacer de tus cenizas. Mi llanto brotará, no quedará más que un escenario con almas perdidas. Nada que hacer de tus cenizas. Mi llanto brotará, no quedará más que un escenario con almas perdidas.
El programa que se escucha los jueves y sus canciones duran toda la semana.
Solamente busco un amor sin pena. Este melodrama no se va con tema. Cambié lo suficiente para amar de nuevo. Pero si no hay dolor, se acaban los consuelos. Otra vez la misma simpatía errónea.
Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Código Provincia.
Una cabaña en el bosque. Persona y no me
cazar espectros. Sé que te voy a ver después. El terror hace callar. Si nosotros vemos algunos pasar. Corre, ya no quiero más correr.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados,
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Conseguí yerba flayadito por 500 gramos a 1.699 pesos y cerveza Corona por 710 centímetros cúbicos a 3.299 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 2 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña en el resto de la semana.
Código Provincia.
De 22 a 24.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Segundo bloque aquí en el aire de Código Provincia, en el aire de Radio Provincia. Dije que la vi acercarse con mochilas, con riñoneras, con un montón de adminículos. Qué linda la palabra adminículos, no tanto como la otra que ahora no se me ocurre, que son... Me sale los petiteres, no, ¿cómo se llama? Los petates.
Petates.
Los petates. Y gracias al cielo y gracias a los autos, Cami Rodríguez Mesa está aquí. Hola, queridísima.
Hola, Cuchi Calderón.
¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, ¿vos?
Tuve que hacer la presentación solo y no sabes lo mal que me sentí.
Ya te sentís mal cuando no estoy.
No, sentía que nada de lo que decía tenía sentido. Por lo menos Luca, Joaquín y Agus me miraban, qué sé yo, como diciendo, bueno, el pibe hace lo que puede, pero tomando mate solo, relatándole a quién si no está acá.
Claro, o no tenés a nadie que te ponga cara cuando te vas equivocando.
O que me corrija.
Te corrija.
Que me rete. En un momento digo, ¿por qué nadie me reta? ¿Por qué me dejan hacer lo que quiero? Esto es la libertad, dije yo. Esto es la famada.
Libertad, horrible libertad.
Exactamente. Es la de la hormiga con los Simpsons. ¿Ves? Acá yo hago así y te convido un mate. Y mientras
Muchísimas
tanto.
Gracias. Un tema. Un termo que tiene el nombre que dice Contigo.
Contigo aprendí. Ya ves que vos también me llevas a boludear. Eso también hay que decirlo, porque me lleva a boludear.
Me gusta un poquito.
Contigo aprendí. Que la distancia no son más que mil palabras.
Muy bien ese término.
Contigo aprendí. No es de lo que vamos a hablar en este momento. Viste que estaba haciendo la presentación, esto te voy a contar un poco. En realidad no voy a ser yo el que te cuente, pero soy un intermediario, un medium. Porque se lanzó Pampa, que es una revista digital, en un... Seguramente la semana que viene vamos a estar hablando con los coordinadores, ¿no? Mariano del Mazo, bueno, varios periodistas y gente que está detrás de esta idea que está buenísima porque, y me gustó la bajada que Pampa es cultura y campo social bonaerense. Viste que acá en la radio,
bueno.
y de manera más, obviamente, detrás de la palabra, siempre hablamos de la narrativa, ¿no? De la narrativa al aire y en nuestro caso más de la música. Acá tiene que ver con las expresiones culturales bonaerenses y vos ya te podés meter a Pampa Revista, arroba Pampa Revista, que claro, está iniciando y tiene un montón de textos que están buenísimos. Sergio Pujol, nuestro amigo Mati Angelini y obviamente nuestros amigos Seba Benedetti, que le hizo una nota extraordinaria a Ramiro García Morete por Las Armas Buenos Aires. Y en este caso lo tenemos a Martín Graciano y para que sea una suerte de anzuelo y que enganche para aquellos que tengan ganas de visitar Pampa, te metes en pampa.icpba.gov.ar, gov con B larga. Y Pampa Revista está acá, mira, en Instagram lo puedes buscar así como te muestro. Y ustedes del otro lado también se pueden meter porque por ahí no solo les gusta
Pampa,
la nota.
Pampa-revista.
Gracias, Camilita. La verdad que está muy bueno. Los textos que fui leyendo, los leí todos, me encantaron. Pero digo, por ahí algo que tenga que ver con una figura emblemática. Bueno, Haroldo Conti, lo visitan a él. El escroleo es muy fácil, es un buen escroleo, no un escroleo horripilante. Hay un newsletter en el que vos te podés sumar para que te llegue. Hay acá Mariano Hamilton, no me salía, perdón. El querido Mariano Hamilton y Mariano del Mazo son los coordinadores. Seba Benedetti, Mati Angelini, Martín Graciano. Hay debate, hay música, arte, política, economía. Tenés deportes, pero desde un enfoque mucho más especial. Tú sabes que, no lo sabes, si te lo estoy diciendo al aire, nos invitaron y vamos a tener que hacer un texto dentro de poco.
Mirá.
Te lo juro, por Dios. Y me dijeron, ¿de qué quieren hablar? Y yo ya hablé de algo y vos me vas a matar porque te lo estoy diciendo acá al aire. Los dos tenemos que escribir sobre una expresión musical. ¿Qué crees que en el sumario vendí? Conociéndonos a los dos. Estamos obsesionados y hablamos bastante de eso. ¿Qué crees que vendí que podemos los
¿Una
dos?
¿Una expresión musical, un género?
No, no, un artista.
¿Un artista?
¿Un artista o una artista?
Ay, no sé.
¿Cómo que no? Nah, me muero. Entonces, no. ¿Con qué estamos un poco fascinados? No es recreo uruguayo.
¿Pero no es una sola persona?
Es una sola persona, no es tan histórica, no es recreo uruguayo, no es Carmen Sánchez Viamonte. ¿Quién es? La dejo picando.
Ana Patené.
La dejo picando, sí señora, exactamente. Vos sos muy buena, Ana Patené. Dije, nosotros ahí hay algo muy especial y lo tenemos que hacer.
Un poco de todos los elementos.
Tiene todos los elementos, es bonaerense y me parece que es algo que tenemos que descubrir. Bueno, en Pampa, querida Cami, vos andá interrumpiéndome cuando quieras, porque te voy a contar esta historia que recopiló un poco Martín. Y yo también tengo lo mío para aportar. La misteriosa Negra Poli. La Negra Poli, conocida ahora por todo el mundo, pero ella es Carmen Castro, nacida el 15 de noviembre en La Plata, en nuestra ciudad, y fue realmente armándose como una guerrera muy de a poco. ¿Me sabrías mate vos mientras
sí,
hacemos
cómo
esto?
No.
¿Cómo no? Ingeniera psíquica la llamó Enrique Sims. También la llamaban, escúchate esto, si no te gustaría que te llamen así, la 9 milímetros.
¡No!
Porque es una mujer que, imagínate, en la época de un rock, no solo absolutamente tomado por los hombres, sino también en un momento donde las productoras, lo mainstream, se estaba recién como, pero ni existía, ¿entendés? Había que plantarse y Los Redondos pasaban de vivir en comunidad a tirar un estadio de Huracán. Entonces era complicado y ella era esa tercera pata en el corazón, el espíritu de lo que denominaban Patricio Rey, que era como una entelequia, algo más arriba, donde estaban Sky, el Indio y la Negra Poli. Datos históricos, chismes, citas textuales y algunas especulaciones para una biografía imposible, porque la Negra Poli es muy, 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 muy compleja de atrapar. La verdad que ha dado muy, muy poco de... Yo creo que de los tres es la que menos visibilidad obtuvo. Y entonces hay un enigma detrás de eso. Pero siempre estaba detrás de no solo las notas, sino los conciertos y la vida de Los Redondos cuando existían. Después de cruzar algunos datos, se calcula que el año de nacimiento podría haber sido 1943. Pero no se sabe. Su padre se llamaba Segundo Héctor Castro. Y era sastre. También un gran lector de física y textos masones. Aquí en la ciudad de La Plata, recordemos, hay mucho de la cultura de los masones, ¿no?
Se quiere la ciudad de los masones, en particular.
Total y absolutamente. Coca, su madre, tenía un trabajo en alguno de los hospitales de la ciudad. No se sabe bien ni con precisión cuál. El Rossi, el San Martín, el Hospital de Niño, no se sabe.
Juan de Dios, es tu voto.
Cronológica y espiritualmente pertenece a la generación de transición entre el jazz y los beatniks hacia el rock and roll. O sea, ella empieza a curtir toda esa movida. Estamos hablando ahí Miguel Greenberg, un Pipo Lernoux, digamos, toda esa generación que fue transicionando. Escucha esto. Poli escuchaba los programas de Radio Provincia, o sea, nuestra radio. Nosotros estamos haciendo acá y en un momento ella escuchaba los programas que se hacían acá de tango, folclore y jazz. O la emisora uruguaya del Sodre, que pasaban a Lalo Schifrin y los cracks del bebop. Hasta que ella asistió a la inauguración del rock argentino. ¿De qué estamos hablando? La proyección de la película Semilla de Maldad. Y ahí... ¡pum! Ella le hizo un clic en la cabeza y dijo, yo me quiero dedicar un poquito a esto. Se dice de la Negra Poli que en algún punto de los años 60 estuvo en un internado cordobés para menores. Era una chica con un temperamento difícil de domar. Durante una de sus escapadas tuvo una relación ocasional con Alfredo Santos Cuartero. Vos decís, esto me suena. ¿No te suena? 9 meses más tarde... iban a ser su único hijo, Claudio Cuartero, que, por ejemplo, ha tocado en muchas bandas aquí en la ciudad de La Plata, es baterista. Dice, eran tiempos, la Negra Poli, en que los hijos querían hacer su propia experiencia. Mis padres lo entendieron y me dijeron, esta casa es nuestro imperio. Si querés hacer tu historia, hacela, pero de la puerta para afuera. Y la Negra Poli se lanza al mundo. Dicen los que la conocen que ella tenía toda la onda, andaba en moto, usaba botas y camperas negras. Provocaba en idénticas cantidades miedo y fascinación. Imagínate una Negra Poli en los años 60. Sí. Había que curtirse. Hoy que tuvimos la visita de los Hells Angels acá en la moto, imagínate, 50 años atrás.
Yéndose de la casa, también había como, bueno, todo ese espíritu, siendo mujer ya. Sí. Es difícil.
¿Qué decía la Negra Poli? Los Beatles me parecían un poco blandos, tranqui. Me costaban por terca y porque yo era fanática del jazz. Recién cuando escuché los Rolling Stones, ahí dije, esto es lo mío. Dicen que vivía en una pensión bautizada informalmente como La Trosquera, ubicada en 1037 y 38, los que estamos acá en la ciudad de La Plata lo sabemos. Algunas habitaciones tenían un sistema secreto de conexión a través del fondo de los placares. El dispositivo permitía el escape ante los allanamientos. Acá voy a sumar, por eso digo que son datos míos y otros, los hermanos Moura, Federico, Julio, Marcelo, en calle 12, tenían exactamente en sus casas, en la calle 12 que es el centro comercial, lo mismo. Como una suerte de casa chorizo con pasadizos que decían todo el mundo que se escapaban. Los placares se corrían y se escapaban y iban a hacer sus pavadas y sus actos de rebeldía en la ciudad de esa manera. En este sentido, ella en realidad, más que travesura, se escapaba de los dispositivos policiales cuando caían los allanamientos, sobre todo en esto que era la trosquera, porque había mucha gente como nada comprometida con la izquierda, con situaciones políticas y demás.
En una ciudad con mucha historia de dictadura.
De dictadura y desaparecidos.
Desaparecidos. Total. O sea, siempre desde que me vine a vivir a esta ciudad pensaba en eso, como los lugares que había habitado, ¿no? Las casas, como cómo habrán escapado, porque un poco ahí todo eso se nota y está presente en la ciudad.
Tenemos el Museo Teruggi, donde están los balazos. Tenemos, te decía, los Moura, Jorge, que ha sido desaparecido.
Y relatos muy de gente de acá, de familias de acá.
Total.
Que te dice, no, en este patio mi mamá agarró todos los libros y los quemó y los enterró para que no los vengan a buscar. Y cómo se escapaban, hay mucho relato de eso.
Se dice también que vendían artesanías en la calle. Estudiaba en la Escuela de Teatro de la provincia. Digo, todas cosas que uno por ahí ahora me pongo un poquito...
¿Nostálgico?
Y bajador de línea en el buen sentido. Digo, Bellas Artes, Escuela de Teatro de la provincia. Lugares que parece que no. Y ahí se cultiva mucho lo que después termina haciendo cosas grosas.
Sí, uno pierde, ¿no? Le pierde el foco y también... como le quita el brillo en lo cotidiano de pasar por calles o por edificios todo el tiempo y no darle el peso histórico que tiene dentro
totalmente, de esta ciudad. En el Teatro de la Provincia formaba parte de la compañía que montó una obra llamada Cristóbal Colón. Por ese entonces asistió al primer concierto experimental beat en el Teatro Ópera de la Plata. Sí, el que todavía sigue siendo el Teatro Ópera de la Plata. Fue el 5 de noviembre del año 69. En la grilla de espectáculos anunciaban Diplodocum Red and Brown. Y ya conocen ustedes la cofradía de la Flor Solar. Esa noche pasaron muchas cosas. Esa noche nacía, yo no diría el amor porque es algo más. El amor, la alquimia, como lo decía Enrique Sims, son socios, son cooperadores, son amantes, son hijos, la magia. Poli conoce a Sky. Se dirá entonces que Poli también encabezó la expedición comunitaria, que después de un derrotero por la costa atlántica, finalmente recaló en un campo cercano al pueblo bonaerense de Curamalal. ¿Lo conoces? Yo sí.
No lo conozco.
Allí construyeron un rudimentario rancho para dormir y recibieron como obsequio una vaca. Nunca jamás pudieron ordeñarla. Cazaban vizcachas con arco y flecha. Esto es verdad, año. No tomaban alcohol ni consumían drogas. Tocaban la guitarra en la alta noche de la pampa e intentaban acercarse al éxtasis de la vida diaria. Si faltaba uno, el resto no podía dormir. Así pasaron 3 años. Al regreso de la expedición, los médicos convocados por Aaron Bailinson, padre, o sea, padre de los Bailinson, hicieron un solo diagnóstico para todo el grupo: neurosis mística. Había mucho también de ese viaje, ¿no? De muy influenciados por los beatniks, por la experimentación con drogas, por irse al campo, por salir de la ciudad y probar con lo que era algo de la mística. Se dice que después de varias de estas experiencias comunitarias, consiguió el Teatro Lozano. El Teatro Lozano de acá, de La Plata. Sí. No sé si ese lo conoces yo.
Sí, lo conozco, bien.
Para hacer una gran fiesta.
El Lozanazo que se hacían,
Lozanazos, muy bien. Para la ocasión se armó una suerte de banda, todavía no tenía nombre. Mi rol, dice Poli, siempre fue el de reunir y nutrir. Ahí va, yo me sentí representado y quiero hacer autobombo de nosotros dos, como el otro día que estábamos ahí en Baigón. No, hay agitadores, hay gente que reúne, hay gente que mueve el avispero.
Vos tenés una gran capacidad para juntar gente,
vos también.
Sos muy de esto, de cómo habilitar. ¿Conocés a tal? Que eso para mí es una virtud porque no todo el mundo lo sabe hacer, ¿viste? Como que capaz es como más de abrir el grupo, como abrir, y lo digo literalmente, como que se corren para que integre la otra gente, pero ese partener de decir, ¿se conocen con tal? Bueno,
no,
tal
yo disfruto, disfruto
esas
mucho.
Tres palabras que definen a una persona para que la presenten, o aunque sea que den el pie para un chiste, eso es una gran habilidad.
Disfruto. Pero los dos, no me tires flores porque yo creo que realmente la pasamos bien. Hartos del link y de te paso esto para que lo veas. Vamos a conocer, vengan para acá.
Claro, y además es importante saber linkear bien.
Sí.
O sea, el chiste, hacer que no sea una bio de Instagram.
Se dirá que después de un almuerzo en la casa de People Arnoux, vayan ustedes viendo cómo aparecen figuras y gente que pueden investigar y que algunos conocen. Encontró su casa allanada por una brigada parapolicial, esto que decías vos, Cami. Los pasaportes sobre la mesa y junto a Sky decidieron instalarse en Salta para trabajar en un campo de zapallos y porotos que era propiedad de la familia Bailinson. Allí, con libretas y lápices, refinó su sentido metafísico de la administración, dice Martín en un gran párrafo, de capitales, de energías, etc. Quiero decir algo.
Qué loco que no se hayan ido del país, ¿no?
Ah, ella no, pero Sky sí. Porque los Bailinson, acá en la ciudad, gente de mucho dinero, mucho dinero. Esto que hablamos de campos en Salta, lugares donde se permitían, la negra Poli, Castro, bajo ningún punto de vista, una familia recontra humilde. Sky sí, de hecho cuando es el mayo francés puede viajar allá y traer un montón de amplificadores, guitarras y demás. Mucho dinero, no el indio, no Poli. Esto corre por mi cuenta, dicen que toda la vida los más... De hecho Sims de una manera medio bardera le dice como... que el indio siempre fue un tanito que se moría por la guita y que Poli, al no tener abundancia, también estaban muy por lo, como enfrascados con la guita. Y a Sky le importaba tres carajos.
Tres carajos
siempre
claro.
Le importó tres carajos, como aquel que la tiene, ¿no?
Claro.
Se dirá que durante el Festival de Pan Caliente en la cancha de excursionistas defendió a Pistocchi, otro elemento, otro personaje de la contracultura. Después de defenderlo, subió al escenario y por única vez en su historia, la negra Poli cubrió la desnudez del ballet ricotero, porque los muchachos en la cancha de excursionistas se estaban poniendo jedes. Y no olvidemos que Los Redondos al principio eran una kermés donde participaban monologuistas, minas, que en realidad hacían como bailes eróticos medio a la bailarinas de cabaret, pero no desde un lugar de prostitución.
No.
Sino como de eso,
de circense. La cosa más libertina.
De libertina,
sí.
Eso. Y acá cuando empezaron a zarparse todo, dijo la amiga como, no, ¿qué están haciendo, muchachos? Esto no es para, viste, los muchachos estaban complicados. Que Esther Soto, alma mater de Mía, la unión de... músicos independientes de Argentina, le pasó mucha data sobre autogestión, sobre ficheros, sobre teatros y boliches, sobre la manera de hacer tus propios discos. La voz de Soto siempre fue áspera. Me pregunto cómo serían esas charlas con Poli. Que tenía en su poder, dirá el mito, la letra de mejor no hablar de ciertas cosas, cuando Luca pasó por su casa y se la llevó sin pedir permiso alguno. No me molestó, dice Poli, porque hicieron una versión mejor que la que Sky y yo estábamos haciendo. Esto lo dijo el indio. Que Enrique Sims estaba secretamente enamorado de ella, al menos hasta que publicó El Señor de los Venenos, un libro que yo he citado acá muchas veces, y blanqueó su crush frente a todos los lectores. La escena del primer encuentro cinematográfica. Si es que acaso podemos imaginar biopics en todos esos antros gélidos de los 80. Envuelto en una ola de aplausos, Sims baja del escenario del Centro Cultural Congreso y entre todos esos borrachines, Homeros desesperados descubre una mujer que lo arroba con gestos hipnóticos y una mirada altiva y desafiante. Esa noche Sims es cordialmente invitado a formar parte de Patricio Rey. Por supuesto, acepta. La ceremonia de iniciación ya había sucedido. La negra Poli, a partir de eso, le dice: Enrique, te venís con nosotros, quiero que seas el monologuista. Del mismo modo, muchísimo tiempo después, en un acto donde creo que empezaron así en el huracán, le dice: Enrique, ya no sos parte
ya
de
no
esto.
Sos parte.
Y fue la misma negra Poli que le dijo: afuera. Se dice que distribuyó la primera edición de Gulp arriba de un taxi, que fue desde la disquería de Alfredo Rosso hasta Sibals, pasando por El Agujerito y alguna otra que apareciera ahí. Se dice que durante los primeros años en Buenos Aires, Los Redondos ensayaban en su casa de Soler y Gallo. Ahí, durante un reportaje para La Razón, le sirvió tanta ginebra a un joven periodista que le proporcionó la primera borrachera significativa de su vida. Ese periodista se llamaba Marcelo Figueres. Que por su actitud como manager fue bautizada la 9 milímetros.
Muy bueno.
Que bebe o bebía Fernet Blanca, más bien puro. Acaso ligeramente asustado, dice Martín acá. En la caída del viaje de la noche, a las 8 de la mañana, después de haberse tomado 8 Fernet con soda, ella era capaz de enfrentarse con una botella en la mano y acuchillando el aire con sus gritos a todos los comedores de media luna de un bar para defender a una vagabunda ebria del intento de los mozos de llamar a la policía para expulsarla. Tenía esta cosa de carroñera, buscarronia, de yo me la recontra.
Pero defendiendo bastante... a los de su calaña, pero digamos, totalmente, a la gente humilde, totalmente. No era...
No, no estaba ahí bancando, no, claro, a un empresario, a un...
No, no, no.
Dirá Sims, en este citado libro, El Señor de los Venenos, la negra era uno de los mejores animales de la fauna milagrosa que habitábamos. Me gustaría decir eso.
Muy
de
bueno.
Ti. Cami
muy
era
bueno.
Uno de los mejores animales de la fauna milagrosa que habitamos. Sus ojos olían a peligro y yo me pasaba noches enteras mirándolos, porque en ellos se espejaba el hombre que me hubiese gustado ser.
Muy espectacular. Bueno, espectacular.
Que siempre sostuvo en el aire cromado de la Buenos Aires Democrática el misterio inasible de la banda. Hay que hacer las cosas bien por Patricio Rey, le dijo alguna vez a Willy Crook. ¿Pero va a venir alguna vez?, preguntó el saxofonista. No, respondió la negra Poli, que siempre se levantaba tarde. Que apostada en las puertas de los camarines regulaba la disposición de las banderas y el potencial erótico de los integrantes. Es decir, las groupies afuera, ella controlaba todo lo que sucedía camarines adentro. Que aunque el rol de manager sea eminentemente práctico y mucha gente lo quiera
me
decir...
Me gustó el término que le gritaban las groupies. Larga uno, negra.
Larga uno, negra. Cada disco de Patricio Rey le acredita un papel de orden espiritual a la negra Poli. Alma mater, hechicera, arte de magia, soldadora de corazones, en todas partes, la celestial, ingeniera psíquica y así. O sea, era mucho más que una manager. Que se hizo pasar una vez por una empleada doméstica cuando Juan Alberto Badía la llamó por teléfono para invitar a Los Redondos a su programa. Me imaginaba... Hoy está bien, pasó mucho tiempo, pero ¿te acordás que muchos nos ponemos en YouTube y hoy vemos Juan Alberto Badía?
Sí, espectacular. Badía y Cía.
Badía y compañía, Virus, Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Charly García, sí, Andrés Calamaro, Fito Páez.
Fito Páez.
Esas grabaciones extraordinarias que hacían por el cariño que le tenían a Badía y porque Badía nunca les... Primero, los dejaba tocar en vivo. Sí. O sea, les proporcionaba... Y segundo, era muy respetuoso, por eso lo amaban, respecto de que hagan las canciones que se le cantaban el orto. Hubiese sido excelente. No sé, ahora me queda la duda. Yo creo que no, pero si sumo alguna vez toco. Creo que no. Hubiese sido maravilloso que en esta le hubiesen dicho que sí. Imagínate unos Redondos grabados ahí con... hubiese sido alucinante. Entonces ella se hizo pasar...
por una empleada.
Por una empleada y muy amablemente dijo, bueno, los chicos no están, y le fue como disuasiva. Que se contactó con la familia de Walter Bulacio para manifestar la solidaridad de Patricio Rey y que unos días después asistió a la primera marcha en un perfil bajísimo, estricto y sin hacer demasiado. Que el sábado 17 de diciembre de 1994, antes del segundo show en Huracán, escucha esto, observó a los miles y miles de chicos que, expulsados del paraíso neoliberal de los 90, desataban una batalla campal de proporciones dantescas y arrancaba la alfombra que cubría la cancha para hacer una ominosa pira ritual. ¿Qué pasaba acá? Ya se empezaban a ver los conciertos y el desacople entre lo que era antes Los Redondos, con ese grupo de intelectuales, de gente que iba a verlos acá a Atenas, con la masividad de pibitos desangelados que estaban quedando afuera por el neoliberalismo. Todo lo que coincida con lo que pasa ahora es simplemente todo vuelve. Escuchá, tomó un disco con obras de Tchaikovsky y le aconsejó al Toro Martínez, legendario sonidista de la banda, que hiciera sonar el vals de las flores a través del sistema de sonido. Fue una cosa increíble, dijo el Toro. Había miles de pibes que parecían que iban a romper todo y de repente se serenaron. Música que amansó a las fieras. La negra Poli es la mejor manager de Argentina a años luz.
Qué increíble tener ese pulso, ¿no? Como... ¿Cómo le hubiese venido bien una, no sé, una negra Poli a alguien como el Piti Álvarez, ¿no? Como
totalmente de acuerdo.
Esa gente que no tiene que ver con una forma, sino es la persona y sus formas que ayudan a otra gente.
Que, totalmente.
No es
totalmente.
Tipo, tenés que ser como...
Es ahí, mirá, vamos. Lucas me dice, perdón, que sumo en el año 85, yo lo tenía en mi cabeza con Superman Trolio y estuvo en Badía y compañía. Gracias, Luquita.
Mirá, está.
Porque qué importante hubiese sido como registro audiovisual, porque Badía era muy, muy... amoroso, hay un registro muy piola.
No, y además hay mucho registro de estas primeras bandas, ¿no? O primeros discos de bandas que no eran conocidos en el momento y que los presentaba con un cariño, como ahora vamos a escuchar una banda de un cantante nuevo, compositor que me gusta mucho. Totalmente. Luis Alberto Spinetta.
Totalmente.
Y después se transforma en lo que fue después, pero en ese momento ese primer ojo, ese primer oído puesto en un proyecto nuevo y apostando que, bueno, después la historia le dio la razón también.
Le dio la razón y, como decís vos, muy generoso porque era una estrella Badía en ese momento. Claro. Entonces, eso es muy loco porque una cosa es decir, no sé, cuando Tinelli en un momento llevaba lo estoy clavando a ese Soda Stereo y era, no, ese como Tinelli llevando a hoy a Carmen Sánchez Beaumonte.
No, y además vos ves en los las transmisiones, los ves en los videos, que él lo presentaba y se sentaba adelante y festejaba como un niño en primera fila.
Totalmente.
La actitud de él era muy de disfrutar, cierto, también lo que estaba viendo. No era solamente, digamos, lo que el guión o el canal le ponía para que vea, sino era como ese disfrute y ese ser parte de algo que estaba siendo presente, y era su presente.
Había algo, está muy bueno lo que decís, que es el tipo genuinamente estaba interesado y curioso. Y viste que hay gente, no quería hacer como que los conocía. No, si no los conocía no había problema. Y les preguntaba sobre esa situación. A Charlie lo conocía mucho más, pero a otros no. Y eso está buenísimo. Se dirá, y esto lo sabemos más, querida Cami, que el viernes 2 de noviembre, perdón, que la madrugada del miércoles 31 de octubre de 2001, después de una entrevista de 7 horas, ¿te acordás que hicimos la nota con los chicos, con Humphrey Cillo, sí, Martín Correa y Pablo Marchetti, para la revista La García, que termina siendo un libro, terminó discutiendo a solas con el Indio Solari, acá es donde yo te decía que se habla de los videos, se habla de la plata, se habla de más. Poco a poco, mientras la banda más popular del rock argentino comenzaba a desmoronarse, como las Torres Gemelas. Que el viernes 2 de noviembre llamó por teléfono a Humphrey, a Incillo, para comunicarle la suspensión del concierto en el Estadio de Unión de Santa Fe. Patricio Rey cree que no es el momento, dijo la Negra Poli, que no hay ánimo para fiesta. Según la fama, según el mito, todavía tiene guardadas las entradas de tela para aquel concierto. Su objetivo es algún día usarlas para la confección de una campera. Son muchos datos sobre Carmen Castro, son muchos datos sobre la Negra Poli, son muchos datos sobre este personaje que tiene alma de mito, que tiene especulación, que tiene fantasía, pero sobre todo tiene un recorrido espectacular desde aquel 15 de noviembre, que podrá ser de 1943, y que todavía hoy, en el barrio de Palermo, a veces, y esto lo sé porque al lado de la casa de Sky vive el primo de un amigo, que tiene un boliche de hamburguesa, no sé qué, se los ve transitar tranquilamente, se los ve ir a los conciertos de Dancing Mood, se los ve ya con muchos años, y ella se encarga de organizar todos los recitales que tienen que ver de Sky, no solo en el Cosquín Rock, sino los que hacen el Movistar Arena, y sigue con eso teniendo, si es del 43, tiene como 80 años. Así que esta es una pequeña semblanza que apareció en Pampa, el crédito es de Martín Graciano, y nosotros teníamos ganas de compartirlo con ustedes. Para ilustrar este perfil de la Negra Poli, yo elegí unas canciones que muy caprichosas. Una es de Momo Sampler, porque habla justamente de Santo Fumador de allá de La Plata. O sea, en Momo Sampler el indio sigue tomando algún registro de lo que tiene que ver con el universo platense. Me encantaría hacerle una nota al indio solo hablando de la ciudad de La Plata. El templo de Momo. Pegadito a La Pequeña Novia del Carioca, que yo siempre intuí, pero es pura especulación, ningún tipo de información, que La Pequeña Novia del Carioca justamente hablaba el Carioca Sky, y La Pequeña es esta joven de Jóvenes de Armas Tomar, la Negra Poli. Y el último es de Los Fundamentalistas, el indio junto a Andrés Calamaro, porque yo creo que en Veneno Paciente es algo que albergan los dos, Poli y el indio, uno contra el otro, y a mí eso me hace muy mal porque no se van a amigar. Pero a veces está bien que la gente
que terminen así.
A veces no se puede cuando son personajes como estos. Así que si te parece bien y estás de acuerdo, querida Cami, escuchamos tres de Los Redondos para esta historia.
Me
Uche Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Código Provincia.
Un día después, después de vos, crucé los dedos. La barca pasó y el río quedó al fin quieto. Naipes que cayó y palabras baratas.